Es la mañana de Federico. Es radio.
Tercera hora, camino de una tertulia entrecortada, porque vamos a tener a Albert Rivera ahora a las 8:15. Vamos a tener a Ortega Smith a partir de las 9:20 para hablar del juicio que viene. Y el tiempo va a estar bien este domingo, que hay que estar en Colón. Todos tenemos que estar en Colón, todo español que se precie. El que no pueda andar, que lo lleven en andas, pero hay que estar allí. Y además, no va a llover en Madrid. Hoy empieza a llover en Galicia y hay un frente de lluvias, pero se va a parar más o menos a la altura de Salamanca. Ahí se va a quedar en la raya de Portugal este domingo. Las temperaturas agradables, como todos estos días. En Madrid nos vamos a 16 grados, la máxima 23 en Santa Cruz de Tenerife, la mínima 3 bajo cero de nuevo en Granada. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a resumirle los asuntos que inmediatamente vamos a debatir con el líder de Ciudadanos. O sea, se está produciendo, como era inevitable, ante esta asunción del golpe de Estado por parte del presidente del gobierno, el infame Felonetti, pues una reacción del PSOE histórico, digamos del PSOE jubilado, porque con cargo hasta ahora nadie ha dicho nada. Pero mientras tanto, Felonetti, que va a lo suyo, a su felonía, por supuesto, sigue arrodillándose ante los separatistas y, por lo tanto, abofeteando al Supremo, que este martes inicia el juicio de los golpistas catalanes.
El ejecutivo de Pedro Sánchez continúa los contactos con los independentistas a pesar de las críticas recibidas dentro de su propio partido. El objetivo, constituir la denominada mesa de negociación y nombrar al ya famoso relator. Los separatistas siguen con su estrategia y hoy presentarán una enmienda a la totalidad de los presupuestos. En las últimas horas también hemos conocido que el miércoles, con quien se reunió en Moncloa Pedro Sánchez, fue con Pablo Iglesias, que volvió de nuevo a saltarse su baja paternal. En las últimas horas, el expresidente González y el vicepresidente Alfonso Guerra han criticado la negociación del Ejecutivo.
Los que han negociado esto del relator, los que han negociado tamaño desatino, ¿con qué país equiparan a España? ¿Con Yemen del Sur? ¿Con Burkina Faso?
Nosotros votamos el presupuesto si usted se interfiere con el proceso judicial y nosotros votamos el presupuesto si usted es capaz de negociar el derecho de autodeterminación. Dos peticiones absolutamente imposibles. Inconstitucionales, negativas. Por tanto, digamos, desde el gobierno hay que decir, oiga, ni quiero ni puedo.
Pero es que además, repito, se está negociando el plan de la ETA desde la transición, que es decir, que en España no hay democracia, que en España sigue el franquismo, que la monarquía parlamentaria que tenemos desde hace 40 años es la dictadura franquista y que lo que hay es que descuartizar esto, como los Balcanes. Y este plan de la ETA son las 21 condiciones que está negociando el gobierno de Felonetti, el gobierno del Felón, del traidor de la Moncloa. Es el plan de la ETA, ni siquiera es del separatismo catalán. Porque hay una parte de esas condiciones que podían ser típicas del separatismo catalán. Dice, no se puede gobernar contra Cataluña, pero gobiernas contra Inés Arrimadas, que es la más votada en Cataluña. Bueno. Mamarrachadas típicas, pero lógicas, dentro del separatismo catalán. Ahora, ¿qué les importa a ellos la democratización de España? Si es un país extranjero. Porque ese es el plan de la ETA. El plan del gobierno de Roures, que es en realidad un zutik de la ETA. Cómo desmantelar España. Y ese es el plan de Roures, el plan de gobierno de la Esquerra, los socialistas y los comunistas de Podemos. Ese es el plan, por supuesto, con la ETA, que es la fuerza política con más cabeza, por desgracia, que hay en España. Esta es la cuestión de fondo. Y el martes, cuando el Supremo tiene que juzgar en nombre de la legalidad española a los golpistas catalanes, se encuentra con que el presidente del gobierno está negociando un plan en el que dice que en España no hay separación de poderes, que la justicia colabora con la ultraderecha, que los medios parapoliciales y parajudiciales son herramientas del franquismo, que hay que desfranquizar, dicen, España, y que hay que poner, que hay que acabar con la monarquía parlamentaria. y crean un espacio de diálogo, eso mesa de partidos, que es la mesa de partidos de la ETA. Pero si esto está inventado desde la transición, ¿por qué? Porque la ETA nunca ha reconocido al Parlamento español. Si tienes un Parlamento, ¿para qué quieres una mesa de partidos? Si quieres una mesa de partidos, es que como Maduro quieres hacer tu propio Parlamento. Donde, por cierto, no están la mitad de los catalanes, porque no quieren estar en el golpe de Estado. Pero Felonetti sí está en el golpe. Y ante esto, lógicamente, pues se han revelado las tres fuerzas fundamentales que defienden la nación y la Constitución.
PP y Ciudadanos continúan trabajando en la coordinación de la concentración a la que también se adhiere Vox. Insisten en su éxito y en hacer un llamamiento por encima de las siglas. No acudirán por diferentes motivos Juan Manuel Moreno Bonilla y Alfonso Alonso por parte del Partido Popular. Parece que Alberto Núñez Feijóo podría anticipar su regreso a España desde Miami, donde se encuentra de viaje. Manuel Valls no estará el domingo en Madrid. Pablo Casado ayer en este programa comparaba la negociación de Sánchez con la agenda, decía, de la ETA. Le escuchamos junto a Santiago Abascal en Es la tarde de Dieter.
Y no tengo ninguna duda de que esta manifestación será histórica, determinante, y que podría conducir, si todos nos damos cuenta de la emergencia que está viviendo España y acudimos el domingo, a que las elecciones fueran inmediatamente convocadas.
Vamos a salir a las calles porque es el único recurso que le queda a los españoles de bien. Un gobierno rehén de los independentistas, con un síndrome de Estocolmo de la progresía española, porque esto al final es la agenda Batasuna.
Bien, recordarán que ayer con Pablo Casado hablábamos de la cuestión de una moción de censura. Aquí hay muchas cosas que debatir. Pero yo planteaba, y ahora enseguida en cuanto comuniquemos con Albert Rivera se lo plantearé, una moción de censura es para intentar ver si hay 10 justos en el Partido Socialista. Porque bastan 10 diputados socialistas para que sea Pablo Casado el que sí convoque elecciones de inmediato ya. Esta es la cuestión de fondo. Y además las voces socialistas pues no dejan de producirse. Hombre, los más importantes, o sea, que los dos enemigos íntimos, las dos figuras más poderosas del PSOE, estén de acuerdo en que lo que está haciendo el presidente del gobierno es intolerable en un presidente del gobierno, pues es evidente. Ahora, la gran cuestión es, ¿hay 10 justos en el PSOE? Bastan 10. Albert Rivera, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Federico.
Bueno, usted fue el primero, en la segunda de las ruedas de prensa, en decir que hay que salir a la calle, que hay que manifestar de alguna manera su reacción ante lo que considera una traición, y estoy de acuerdo, por parte del presidente del gobierno. Traición a todo. Pero además, esto se produce en el momento más delicado para España, que es justo en vísperas del juicio del Supremo. La lectura de las 21 condiciones que está negociando el presidente del gobierno y su vicepresidenta con los separatistas catalanes es absolutamente estremecedora. O sea, está negociando que haya derechos humanos en España, que haya división de poderes, que haya justicia independiente. Es decir, está negociando cómo abofetear al Tribunal Supremo en vísperas del juicio más importante de la democracia española. No sé si usted lo ve exactamente así o ve algo más.
Bueno, a mí me parece que cualquier presidente de una nación democrática, si un presidente de una autonomía o de un lander o de un estado, si fuera un estado federal, le presenta un documento como ese, se levanta de la mesa inmediatamente y aplica la Constitución. Es decir, tú no puedes aceptar que una parte del Estado te diga que primero es otro Estado y que quieren un mediador, como si esto fueran dos países en guerra, y segundo, decir que la policía es represora, efectivamente, que no hay tribunales libres, que esto no es una democracia o que aquí de alguna manera estamos todavía en una dictadura. Yo creo que Sánchez, en el momento que se sienta con Torra y acepta que el documento y además acepta esa mesa paralela al Estado de Derecho y a la democracia, pues evidentemente está traicionando a los principios de la Constitución que nos hemos dotado entre todos. Por eso yo creo que después de escuchar a la señora Calvo, porque confirmó en esa rueda de prensa y por eso salimos inmediatamente, confirmó que todo esto no era simplemente especulaciones, sino que directamente esto está pactado y amañado entre separatistas y Sánchez. La realidad es que hoy no tenemos solo un problema con el separatismo, tenemos dos problemas. Tenemos el separatismo y a Sánchez en el gobierno. Y por tanto yo creo que hay que echarle del gobierno votando en las urnas cuanto antes y hay que presionar donde nos queda, porque en el Parlamento no viene, no da la cara. Van a meter una mesa paralela y, por tanto, en la calle, ejerciendo el derecho a manifestación, lo haremos todos unidos el próximo domingo en Colón a las 12.
Hablábamos con Inés Arrimadas hace dos días, en víspera de que tuviera pues el clásico rifirrafe. Bueno, mejor dicho, la clásica agresión de Torra que sufre Inés Arrimadas. Lo que pasa es que se desenvuelve muy bien, ya está acostumbrada y además siempre la que queda bien es ella y no él. Pero la intención agresora es la de siempre. O sea, la absoluta incapacidad en el Parlamento de Cataluña de que se comporte el catanazi Torra, el que dice que ahora estamos usted y yo hablando la lengua de las bestias salvajes, porque tenemos un bache en el ADN, etcétera. Y además no nos lavamos los dientes y cosas así, no hay más que ver a Torra y a Inés para ver la superioridad racial del Torra. Pero eso de la mesa de partidos, que el propio gobierno admita ese espacio de negociación, yo es que no me lo podía creer, porque entonces, ¿para qué quieren la mayoría separatista en el Parlamento de Cataluña?
Bueno, efectivamente, es decir, yo creo que ayer lo explicaba Felipe González también, que es la manera de demoler las instituciones. Es decir, si tú tienes un país que tiene unas instituciones democráticas, con parlamentos autonómicos, con un Senado, con un Consejo de Política Fiscal y Financiera, es decir, hay muchos espacios donde dialogar entre gobierno central, autonomía, diputados en las autonomías, es decir, este es un país con muchos mecanismos para el diálogo, ¿no? Tantos que los grupos separatistas tienen hasta grupo parlamentario del Congreso, cosa que no pasa en otros países que no tienen por qué estar en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento Nacional. Pues aquí incluso tenemos que aguantar a Rufián haciendo sus números en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues con todos esos mecanismos, Sánchez acepta lo que querían los separatistas, sacar de las instituciones cualquier negociación en paralelo, precisamente porque no tienen mayoría en las instituciones, porque no tienen manera de cambiar la Constitución y porque el derecho a autodeterminación que piden nunca se les va a conceder. Por tanto, es una manera paralela, pues, negociar indultos, negociar referéndums, negociar prebendas, negociar privilegios para un territorio frente a los demás. Por eso es inaceptable, ¿no? Yo creo que una cosa es el diálogo en las instituciones y otra es demoler las instituciones. Y yo creo que ese es el gran problema de esta mesa. Más allá de que haya un relator, un mediador, que por supuesto es inaceptable entre dos partes de un país, dos instituciones que forman parte del Estado, no necesitamos mediadores entre instituciones, también es inaceptable la propia mesa. Yo creo que se ha puesto poco foco en esa convocatoria de esa mesa no paralela, que es propio de una dictadura, ¿no es verdad? Entonces, lo que el gran logro del separatismo es que esto parezca una dictadura en vez de una democracia. Es más propio de Maduro, para entendernos, crear un constituyente paralelo a la Asamblea Nacional o lugares, espacios comunes paralelos, que no la democracia. Por tanto, todo esto es un esperpento. Sánchez se ha pasado a tres pueblos. No puede ser que un presidente de la nación intente vender a trozos la nación para seguir un cuarto de hora más en la Moncloa. Y lo hace un señor que no ha pasado por las urnas. Lo hace un señor que ha montado una moción de censura con Bildu, Torra, Puigdemont y Pablo Iglesias, ¿no? Entonces yo creo que la única salida democrática digna que le queda a este país en este momento es ir a votar y que todos unidos pidamos esas elecciones este domingo y en las instituciones, cuando nos dejen hablar, cuando haya debates, pues que pongamos de manifiesto que esta legislatura no solo está agotada, empieza a ser peligrosa para la democracia española.
Bueno, ayer decía aquí Pablo Casado que lleva dos meses sin acudir Falconetti, como se pasa la vida en el Falcon, pues claro, es que ni acude, que está a punto, no sé si ya se ha cumplido, que ha perdido la residencia fiscal porque ha pasado más días fuera de España que en España. Es decir, es un caso ya patológico de alguien que está preparando, digamos, su después. Pero en un editorial muy brillante que sacó El Mundo ayer, decía, usted no tiene un plan para España, usted tiene un plan para usted. Pero ese plan es la investidura. Es decir, esas 21 condiciones, que son las mismas que viene poniendo la ETA desde la transición, las que le gustaban a Pablo Iglesias, cuando decía en la Rico Taberna, solo la izquierda berchale ha comprendido la naturaleza del régimen del 78, que es el franquismo, que es que lo decía y además se le llenaba la boca y estaba feliz ahí con los etarras. Ese plan realmente es una enmienda a la totalidad de todo, incluyendo de su propio poder, porque este es un poder ilegítimo que hace el presidente del gobierno que ha jurado esa constitución, que es ilegítima. Es decir, estamos ante una situación de imposible. O sea, yo creo que lo que ha hecho el PSOE, este PSOE en el poder, eso que ustedes llaman el sanchismo, pero que mientras no haya 10 diputados justos que los echen, es el socialismo, la verdad es que hacen imposible la vida parlamentaria y la vida democrática en España.
Es que yo creo que Sánchez, con esa moción de censura e instalándose en el poder de la mano de los que quieren liquidar España y que acaban de dar un golpe de Estado, ni más ni menos. Es que hay un antes y un después en la democracia española cuando en un parlamento autonómico se da un golpe de Estado y se declara la independencia ilegal. Por tanto, para mí, la única manera de salir de esta es aplicando el 155 entre todos los constitucionalistas hasta que haya un acatamiento y una asunción por parte de los separatistas de la democracia y de la Constitución de nuevo. En vez de hacer eso, ¿qué hacemos? Les damos privilegios, les pedimos qué es lo que quieren, les indultamos si les condenan, les damos más privilegios territoriales, más dinero. Es decir, me parece ir justamente en la dirección contraria de lo que necesita este país ahora, que es unidad de acción, constitución y, sobre todo, que nadie se piense que en este país te sale a cuenta dar un golpe de Estado. Es decir, si yo fuera el presidente autonómico, no sé, de Extremadura o de otras comunidades autónomas, da igual, de Castilla-La Mancha o de la Comunidad de Madrid. O sea, resulta que cuando eres leal al Estado, cuando colaboras con el Estado, cuando asumes incluso que no hay una ley de financiación autonómica hace 5 años, entonces no te dan nada. Ahora, si das un golpe de Estado, se sienta el gobierno contigo en una mesa paralela para decirte qué es lo que necesitas, ¿no? Entonces, claro, es que no puede ser. Yo creo que eso dinamita la lealtad institucional, dinamita la confianza en la colaboración entre las instituciones. Y yo, en ese sentido, creo que el presidente Sánchez ha hecho lo que no ha hecho ningún presidente de España hasta ahora. Es decir, hemos tenido presidentes buenos, malos o regulares, pero esto ya supera todos los límites. Por eso creo que hay un antes y un después. Es decir, asumir ese papel, como Calvo salió a decir, con esa normalidad, que es evidentemente excepcional, no es ninguna normalidad, es una anormalidad aceptar esto, creo que no, que tenemos que salir a la calle. Y además, creo que en este caso lo bueno de esta situación, lo único bueno que está pasando, es que Sánchez está uniendo a muchos españoles, incluso a muchos socialistas que se están desmarcando, porque aquí evidentemente la dicotomía ya no es izquierda, derecha, o ser socialista, liberal o conservador. Aquí la dicotomía es estar con la Constitución o en contra, estar con la democracia o saltarse a la democracia, ¿no? Y eso yo creo que es lo que se está visualizando, y Sánchez, bueno, pues está uniendo a españoles muy diversos en ese rechazo a esta locura, ¿no?
Bueno, ¿y usted qué catarro tiene? Porque le veo delicado. ¿Va a llegar el domingo a Colón?
Me voy a cuidar porque el domingo es un día importante, es un día histórico, y yo creo que vamos a generar un clamor ahí entre todos. Y yo quiero destacar también que, bueno, el otro día cuando salimos a convocar esta manifestación, quiero destacar también la reacción que está viendo por parte de la ciudadanía. Estoy viendo mucha gente con ganas, gente que lo único que quiere es ir a votar. Fíjese hasta qué punto hemos llegado, que pide elecciones, o sea, un clamor popular para pedir que se convoquen elecciones. En un señor, un país democrático, donde el presidente de gobierno dijo que convocaría elecciones inmediatamente después de la moción de censura. Bueno, pues nos engañó a todos Sánchez, y estoy de acuerdo con ese editorial del Mundo, en que Sánchez ni siquiera, no es que no tenga un plan para España, yo creo que le da igual España, me atrevería a decir que le da igual hasta su partido.
Ah, eso desde luego.
Y que lo único que le importa es seguir en la Moncloa a cualquier precio.
Bueno, pues cuídese, que tiene que llegar, aunque sea entre algodones, al domingo a Colón.
Ahí nos veremos, un abrazo.
Gracias. Bueno, pues Albert Rivera. Hacemos una pausita y vamos ya a nuestra tertulia, y a las 9:15 o 9:20 vamos a hablar con Ortega Smith, porque aparte de que realmente lo que ha conseguido Falconetti es extraordinario, o sea, que vayan a la misma manifestación Rivera y Abascal, esto ya es mucho. Solo faltan Felipe González y Alfonso Guerra de la mano de Aznar, o sea, eso ya, en fin. Y luego llegan los tres Reyes Magos y la Virgen del Pilar se aparece y Santiago Matamoros echa la ocupa de la Moncloa con su espada. Sería fantástico. Siberia, Daniel.
Puerto Rico.
Hombre, ahí he estado yo. Puerto Rico, fantástico.
Desde 500...
La Isla del Encanto, le llaman ellos.
Pues mira, desde 570 euros ida y vuelta, y a partir del 31 de marzo ofrece vuelos directos a San Juan.
Pues tiene el castillo de San Juan, que es como el Morro de La Habana, uh-huh, pero mejor, todavía más grande, hechos por el conde de Aranda, aragonés, cuando Aragón producía grandes tal. Es una de las arquitecturas más impresionantes que hay. El calor que yo pasé en ese castillo, en fin. Pero muy bonito, muy bonito. ¿Y cómo participan nuestros seguidores y qué preguntas le pueden hacer a Ortega Smith, que va a ser el encargado de la acusación particular en nombre de Vox, este mismo martes, que empieza el juicio contra los golpistas?
Pues hay preguntas sobre ese asunto, así que si lo desean, ya saben, una nota de voz en nuestro chat de WhatsApp, el 648-919260, y a partir de las 9:30, Ortega Smith les responde en antena.
Pues a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.